Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Como niña, con la ciencia, para
la ciencia. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra.
¡Y algunos sin perres!
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, un
desaparecido. Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, no está, no está.
El viejo adversario despidió a un amigo.
No está.
¡Se presenta vivo a matar!
¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden!
El que depositó dólares recibirá dólares.
Pero dame vida, aunque sea vida llameante. Porque todavía me quedan cosas por hacer.
Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, ahora más que nunca, no nos olvidamos de Honduras. Capítulo especial.
Una ex primera dama, un general golpista, un militante de los derechos humanos, un periodista deportivo y también de la farándula, un ingeniero civil y tres abogados componen la oferta electoral hondureña. Los cuatro primeros son los candidatos de las nuevas fuerzas políticas que surgieron tras la destitución del expresidente Manuel Zelaya, quien el 24 de noviembre intentará ingresar al Congreso como diputado. Xiomara Castro, su esposa, se tiene tanta fe que hace unos días afirmó en un acto:
que no me cabe la menor duda que esta mujer que les habla será la próxima presidenta de Honduras.
Distanciado del Partido Libre, Refundación y Libertad, y ex compañero de los zelayistas en la resistencia contra el golpe, Andrés Pavón se presenta como la opción por izquierda, con su flamante Frente Amplio Político Electoral en Resistencia, el FAPER, aliado a una coalición de pequeños partidos surgidos de las luchas guerrilleras, la Unificación Democrática y el Tratado de Esquipulas.
Yo buscaría de asesor en mi gobierno al señor presidente de esta universidad para que me ayude a colocar a Honduras también.
En las antípodas de esta fuerza aparece el general retirado Romeo Vázquez. Este ahora se someterá a la voluntad de las urnas, aunque casi nadie cree en su recién estrenada vocación democrática.
Bueno, nosotros estamos trabajando fuerte y muy bien, estamos llevando nuestro mensaje al pueblo hondureño, porque sabemos de que en Honduras tenemos un problema serio que nos está afectando, el problema de seguridad.
La figura más mediática de estas elecciones parece ser Salvador Narralia, un ingeniero que se graduó en la Universidad de Chile y fue gerente de Pepsi Cola, pero se volcó al periodismo radial y televisivo, que lo convirtió en famoso habitué de la farándula. Narralia encabeza el PAC, el Partido Anticorrupción, con un mensaje antipolítico. Elige mostrarse en su página oficial retratado con Shakira y además rodeado de pobres.
Usted se mira con imposibilidad de pagar el agua, la luz y las otras cosas, el alquiler, etcétera.
Dos abogados, Juan Orlando Hernández y Mauricio Villeda, son los candidatos de los dos partidos más tradicionales de Honduras, el Nacional y el Liberal respectivamente. El primero dijo en uno de sus spots radiales: voy a hacer lo que sea necesario para ganar estas elecciones. Por ejemplo, se ha valido de la pasión popular que despierta el fútbol, mostrándose en campaña con exjugadores de la selección nacional que lo respaldan.
Con el apoyo del partido, el voto masivo del pueblo hondureño, voy a ser el próximo presidente.
Honduras, dicho sea de paso, se clasificó para el Mundial 2014. La grilla de aspirantes se completa con el ingeniero civil socialdemócrata Jorge Aguilar, del PINU, sigla que significa Partido, Innovación y Unidad.
Sí. No podemos seguir con más confidencialidad en Honduras. Los que estén.
Y el abogado Orle Solís, que se presentará por la Democracia Cristiana.
8 candidaturas para todos los gustos. Texto escrito por Gustavo Veiga y publicado en Página 12.
Tramas.
Finalmente, el 24 de noviembre se van a celebrar, tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, las esperadas elecciones nacionales en la República de Honduras. Hay 8 candidaturas y entre ellas está la mujer, la esposa del presidente depuesto Manuel Zelaya, en aquella aciaga madrugada de junio de 2009. Estamos en comunicación telefónica con Mercedes López, quien tuvo ocasión de hablar con Xiomara, una de las candidatas, reitero, por el Partido Libertad y Refundación, y a quien le solicitamos un perfil, un parecer, un comentario acerca de la candidata hondureña.
Sí, tuve posibilidad de verla cuando ella estuvo en Buenos Aires. También he conversado con Manuel Zelaya después del golpe de Estado y que estuvo haciendo distintas giras contando cómo había sido su situación.
Mercedes López San Miguel, periodista.
Zelaya no se podía volver a candidatear porque ahí hay un vacío legal que queda a partir del golpe de Estado, porque él no terminó un mandato. Entonces estaba imposibilitado de volver a candidatearse. Y por eso es que se presenta como la candidata del Partido Libre su mujer, Xiomara Castro, que ella aparece con mucha más fuerza, ¿no?, su imagen política después del golpe de Estado y con toda la campaña de resistencia que se vivió. Recordemos que Zelaya estuvo refugiado en la Embajada de Brasil, que finalmente pudo salir y todo lo que sucedió en el medio hasta que el país pudo volver a convocar elecciones y que ganó el actual presidente Porfirio Lobo.
En la mañana del 28 de junio de 2009, las Fuerzas Armadas de Honduras, al mando del teniente coronel René Antonio Harburn Bueso, allanaron el domicilio del presidente Manuel Zelaya y lo expulsaron del territorio hondureño. La comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, se pronunciaron en contra de esta ruptura del orden constitucional y exigieron en forma unánime la restitución del expresidente Zelaya en sus funciones. El 29 de noviembre de 2009 se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Honduras que dieron como ganador a Porfirio Lobo. Ese proceso electivo fue considerado ilegítimo por varios países de Latinoamérica que pidieron su inmediata nulidad. El próximo domingo 24 de noviembre se llevarán a cabo nuevas elecciones presidenciales.
No ha habido golpe de Estado. Es una sucesión constitucional que todo el mundo lo sabe, porque eso lo dice nuestra Constitución de la República.
El punto es la manera como fue sacado el presidente. Eso es lo que la comunidad internacional rechaza, incluso haciendo oídos sordos de todas las acusaciones que hay contra el presidente Zelaya y de que incluso muchos de ellos hayan reconocido que si había violaciones tenían que ser investigadas. Pero la comunidad internacional ante esto se tapa los oídos y dice solamente vemos el último hecho, que es la manera como fue sacado el presidente en esas condiciones, en pijama, por asalto y sacado del país. Para la manera como usted me está explicando las cosas, ustedes tenían el sábado para haber hecho todavía algo y se esperaron hasta la madrugada en unas condiciones criticadas por la comunidad internacional. ¿Por qué?
Un momento. Lo nuestro fue hecho el domingo, no fue hecho el sábado.
Claro, fue hecho el domingo en la madrugada. Bueno, Pero ustedes, lo que les estoy diciendo es que si ustedes conocieron el decreto el 26, que fue viernes, y las elecciones, la consulta era el 28, que era domingo, tenían el 27, que era sábado, para haber obrado, para haber actuado, sin necesidad de esperar a esa manera como se llevó a cabo todo, que es lo que la comunidad internacional critica, y por eso es que la comunidad internacional se tapa los oídos ante todas las acusaciones que ustedes tienen contra el presidente Zelaya, que según ustedes es lo que hace constitucional la decisión que tomaron. Pero mi pregunta es, ¿por qué el sábado no pasó nada? No hicieron nada, no llamaron a una sesión del Congreso para tomar una decisión, para hacer las cosas, por decirlo así, en orden.
Delito flagrante se llama, o agarrar a la persona con manos en la masa, precisamente cuando se inicia el proceso ilegal en mi país. Ese es el momento en que la Corte Suprema de Justicia toma la determinación. Delito flagrante, o sea, agarrar a la persona cometiendo el delito.
Bueno, pero es que la consulta no había empezado, a la hora en que lo capturaron, la consulta no había empezado.
Que ya había empezado en algunas ciudades del país, incluso.
Pues, presidente Roberto Micheletti, yo le agradezco mucho que haya sostenido esta conversación con nosotros. Entendemos las argumentaciones, pero nos siguen quedando muchas dudas.
Continuamos en Tramas. Ahora más que nunca, no nos olvidamos de Honduras. Capítulo especial.
Vos por entonces tenías no más de 20 años.
Tenía 19 años. Sí, 19 años. Igual nunca me imaginé que iba a haber un golpe de Estado y de hecho, bueno, estábamos totalmente alienados con la política que hemos tenido durante décadas, durante 30 años casi. Despertó la juventud, desperté yo en ese momento, al igual que muchos. Decido salir con mi papá, o sea, a protestar, a luchar. Porque volviera el orden constitucional al país.
Uriel Gudiel Rodríguez, camarógrafo hondureño exiliado en Argentina.
¿En dónde manifestaste ese repudio? Sí, ¿en Tegucigalpa? ¿En tu lugar natal?
Sí, eso fue en el oriente de Honduras. En las manos fue cuando Zelaya estuvo entre Nicaragua y Honduras. Fue una de las primeras veces que quiso entrar luego de que se fue al exilio. Y fue así donde comencé mi lucha, ¿verdad? Me movilicé hasta las manos y de hecho ahí fue donde perdió la vida Pedro MacDiel.
Sí.
Sí, apuñalado por los militares. Y bueno, fue así que yo comienzo, o sea, esta lucha que tengo, o sea, digo poca, ¿verdad? Porque 4 años... pero anteriormente estaba así, totalmente ciego.
La presidencia de la República al pueblo hondureño comunica que se ha resuelto extender el toque de queda.
El gobierno de facto de Honduras, que capitanea tras un golpe de Estado Roberto Micheletti, ha vuelto a decretar un nuevo toque de queda. Es su respuesta a las convocatorias realizadas por diferentes colectivos sociales para reclamar la vuelta de Manuel Zelaya al poder.
Llamamos a la insurrección nacional. No debemos aceptar. No tenemos que respetar o aceptar a ningún gobierno usurpador.
Quiero que el presidente Manuel Zelaya regrese al país.
Aquí no solamente hay un partido político, aquí hay de todos los partidos políticos, de todas las iglesias, de toda la población.
Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos.
¿Se mantendría entonces la movilización popular a pesar del toque de queda que estaría por comenzar?
Bueno, las acciones de resistencia no han parado ni un solo día a partir del golpe de Estado que sufrió nuestro país.
El nuevo gobierno insiste en que no hay un golpe de Estado en Honduras, sino que se trata de una sucesión constitucional.
Este gobierno es un gobierno usurpador, el que hizo Micheletti, ¿ves? Y aquí dice la Constitución, ¿ves? ¡Viva!
Nosotros venimos ratos en carro y ratos a pie por, pasando por otro lado los retenes porque están militarizadas todas las calles, pero no nos pudieron detener. Salimos por otro lado y aquí estamos presentes en Tegucigalpa y viene otra gente en camino.
Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos, caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente.
Yo vine a morirme en esta calle. Yo vine a morirme.
Dicen que estamos violentando la ley de tránsito, pero para nosotros ya no existen leyes. Aquí se rompió todo. Hay que nombrar la nueva constituyente y establecer el orden en nuestro país.
Y estas jornadas de resistencia continuarán todos los días, permanentemente, hasta que los golpistas salgan del poder usurpado al presidente Zelaya.
Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo.
El nuevo gobierno no está dispuesto a que las manifestaciones a favor del presidente derrocado, y ayer los militares, ayudados por la policía antidisturbios, salieron para cargar con violencia.
Según cifras extraoficiales, la represión ha causado la muerte de 5 personas.
Algunos soldados le dispararon a la multitud.
Al menos 30 personas resultaron heridas.
El ejército llegó con bayonetas, con tanquetas, con bombas lacrimógenas y disparándolos de verdad. Hay heridos, hay golpeados, hay
demonios. Este es el gobierno de paz que predica Micheletti. Este es el gobierno de paz que dicen los predicadores que están mancomunados. Este es el gobierno de paz que dice el cardenal Rodríguez.
Pedimos a la ciudadanía su comprensión, su paciencia y su colaboración con estas medidas que se toman con el exclusivo propósito de proteger la tranquilidad, la vida y los bienes de las personas.
A todas las radioemisoras, televisoras y compañías de cable pueden continuar con su programación habitual.
¡Si este no es el pueblo!
Conmigo vienen los de atrás, los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás.
Nos han cerrado los canales, nos han apaleado, nos han golpeado, nos han maltratado. Hay compañeros presos, las carreteras están bloqueadas por la policía. Lo único que nos queda son las calles. En las calles sabemos cientos de miles de ciudadanos exigiendo la institucionalidad.
Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás.
Tramas. Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Hay un dato que llama sumamente la atención, no porque no haya ocurrido en otros países de América Latina en los años 60, 70, donde era tan frecuente la interrupción del sistema constitucional a partir de la intervención de las Fuerzas Armadas, de los grupos civiles económicamente poderosos, de las fuerzas policiales, sino que en Honduras parece que tiene una característica de otra clase, de otro tipo. Esos partidos hegemónicos también son cómplices del accionar represivo, del accionar contra las fuerzas populares. No dejan nada oculto. Esto está visto desde la resistencia, esto está denunciado desde la resistencia y es percibido desde la gente. ¿La función de los partidos tradicionales en Honduras?
Sí, ahora está el fenómeno, ¿verdad? Se da el fenómeno de que se rompe con el bipartidismo y se denuncia este vínculo que tienen el Partido Liberal, el Partido Nacional, partidos, como menciona, hegemónicos, partidos que han mantenido totalmente engañado al pueblo. Se denuncia que está este vínculo entre terratenientes, entre grupos de poder, militares, uh-huh. El imperio estadounidense. Y sí, la resistencia denuncia todo esto y bueno, la gente está en las calles y en contra. Y lo importante es la no aceptación de estos partidos ahora.
Queridos compatriotas y queridos camaradas, mi eterno agradecimiento a la resistencia de Honduras que está exigiendo libertad y refundación. La larga hegemonía del bipartidismo está a punto de terminar. Empobrecieron al pueblo y convirtieron al país en un santuario de paramilitares y narcotraficantes donde la justicia se compra y se vende. Hambre, enfermedades, pobreza, deuda y la mayor violencia del mundo. Nuestro discurso, el discurso de Morazán, el discurso de la equidad, de la fraternidad, discurso de la reconciliación y del perdón. Y nosotros y nosotras sí tenemos una propuesta real para alcanzar la justicia, la paz y la fraternidad entre todos los hondureños. Y los inversionistas deben de tener confianza en Libre. Nadie va a expropiarles y nadie va a quitarles sus bienes. Los niños y las niñas serán los ojos de Honduras. No más niños en la calle. No más niños sin escuela, sin salud. Mujeres de Honduras, confíen en mí. Yo me encargaré de hacer que sus derechos se respeten y se cumplan. Esta mujer que les habla será la primera mujer presidenta en Honduras. ¡Vamos, pueblo! El odio se vence con la paz, con la reconciliación y el perdón. La mentira se vence con la verdad. Para eso vamos a la toma del poder. Llegó la hora. Nadie detiene a Libre. Hasta la victoria siempre. Y nos vencimos en las calles.
Continuamos en Tramas. Ahora más que nunca, no nos olvidamos de Honduras. Capítulo especial.
Lo que se viene diciendo, y es una de las denuncias que ha hecho Xiomara Castro, es que nada volvió a la normalidad en el país. O sea, hay altísimos índices de violencia y los activistas políticos y muchos miembros del partido de Xiomara Castro y de Celaya denuncian persecución política hasta el punto de asesinatos que ha habido de distintos activistas y gente de los movimientos sociales que apoyan este partido que viene a romper con el bipartidismo de los tradicionales, Partido Nacional y Partido Liberal. Muchas encuestas dan como ganadora a Xiomara Castro frente al candidato del Partido Nacional, Juan Carlos Hernández, que está en segundo lugar. Algún sondeo también le está dando que puede haber empate entre ellos dos, o sea que va a estar bastante peleada de acuerdo a la encuesta de opinión ese día de la elección. Lo que sucede es que habiendo este precedente de lo que pasó en el 2009, va a haber mucha expectativa de que se pueda realizar un comicio, unas elecciones lo más normalmente posible, ¿no?
Mercedes López San Miguel, periodista de Página 12, conductora junto a Pedro Brigger del programa de política internacional Juguemos en el Mundo, que se emite de lunes a viernes por AM750.
Mercedes, el ADN, ¿cómo está constituido este Partido Libre, que es una de las fuerzas políticas que tras el golpe se constituyen, como otras que también se presentan en las elecciones del domingo 24? Pienso, por ejemplo, en el Partido Anticorrupción del ingeniero Salvador Narrala.
Mira, a mí me parece que el Partido Libre logró lo que no pudo lograr la centroizquierda de Paraguay tras la destitución de Lugo. ¿Por qué digo esto? Porque logró formar una plataforma y un partido que le puede disputar la hegemonía a los tradicionales. Lo que no sucedió con el Frente Guazú en Paraguay, que el que libera a Fernando Lugo, porque ahí hubo varias opciones y se fragmentó el espectro de la izquierda. El partido de Xiomara Castro logró aunar el centro, la centro izquierda del electorado, y eso me parece que en poco tiempo es como que renovó la política.
Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo, los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que he perdido. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido, hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido.
Hoy, ahora más que nunca, no nos olvidamos de Honduras. Capítulo especial.
¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar, más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Ya es normal ver chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria, es arena que se escapa entre los dedos. Es dolor, es mentiras, es hipocresía, es un tiempo frágil de estos días. La ignorancia a veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos. Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida.
Tramas.